Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 3 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer las actividades por el 30 aniversario del Instituto de Neurociencias. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan ese día en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora del CUTBA. Muy buenos días, bienvenida. También saludamos al doctor Carlos Bea Zárate, director del Instituto de Neurociencias. Buenos días, doctor. Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Julieta Ramos Loyo, jefa del Laboratorio de Psicofisiología de Procesos Cognitivos y Emocionales del Instituto de Neurociencias. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Graciela Gudiño Cabrera. Adelante, por favor.
Muy buenos días, qué gusto saludarlas a todas y a todos. Pues nos da mucho gusto invitarlos a este festejo al 30 aniversario del Instituto de Neurociencias. Bueno, han construido un conocimiento invaluable. Todos los egresados que han salido de este centro se llevan un conocimiento de excelencia en estas áreas de conocimiento, como es la neuropsicología, neurolingüística, el manejo de las emociones y aspectos emocionales que hoy en día son súper importantes para nuestra población. Son un referente internacional y, bueno, nos congratula mucho invitarlos a los próximos festejos, que ahorita vamos a ver las especificaciones y que pueden encontrar en la página del CUCBA. Pues me sumo a la felicitación y, pues, enhorabuena a todos los miembros del instituto.
Muchas gracias, doctora Graciela Gudiño, por sus felicitaciones. Cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Beas. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a esta red social. Y sobre todo a la presentación del programa de Neurociencias en julio 2024, en donde, tal como lo mencionaba la doctora Graciela Gudiño, rectora de nuestro centro universitario, el instituto cumple 30 años, igual que la red universitaria, ¿sí?, dentro del contexto de lo que sería la década del cerebro, una década de los 90 al 2000, que fue muy interesante porque se dio a conocer esta década por la importancia que tiene el cerebro, ¿sí?, en cuanto a llevar el conocimiento a la población, en cuanto a entender y darle, transmitirle a la población lo que es el cerebro, cómo funciona. Y ahorita que está vigente lo que sería la salud mental, es muy importante que nosotros abordemos temas de esta naturaleza. Quisiera mostrarles más o menos las características que tiene el instituto, que le dan las fortalezas para presentar un programa realmente atractivo y, sobre todo, un programa que vaya a impactar a la parte social. El instituto tiene 15 investigadores, todos ellos en el Sistema Nacional, con un reconocimiento del Sistema Nacional. 6 de ellos son niveles 3, 2 niveles 2 y el resto niveles 1. ¿Sí? Tenemos una de las primeras doctoras eméritas del Sistema Nacional de investigadores, ¿sí? Tenemos una colaboración muy estrecha con otros centros universitarios, como es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Ciencias y Humanidades, el Centro Universitario de Ingeniería, porque también parte de la formación de nuestros egresados está dirigida hacia la inteligencia artificial. Se cuentan con 10 laboratorios, todos ellos ocupados por titulares, ¿sí?, con diferentes líneas de investigación que tienen que ver con la plasticidad cortical, el aprendizaje de la percepción, neuropsicología y neurolingüística, neurofisiología clínica, farmacología y conducta, etcétera. Son de los 10 laboratorios, 3 solamente hacen experimentación, es decir, todo el proceso de investigación es a través de experimentos, mientras que 7 de ellos realizan sus investigaciones a través de, digamos, ensayos clínicos o pruebas clínicas directamente. Algunos de los temas o proyectos que se contemplan, de los cuales se van a derivar el programa para este año, son el estudio conductual del procesamiento cognitivo en niñas y niños con diabetes mellitus tipo 1, el desarrollo de tareas conductuales para estudiar trastornos motores, desarrollo de tareas conductuales para estudiar trastornos, digamos, déficit de atención con hiperactividad y su relación con algunos polimorfismos de origen genético, hereditario, estudio de las características cognitivo-conductuales en las adicciones, estudio sobre el procesamiento emocional en pacientes con trastorno de, por sustancias tóxicas, ¿sí? De tal manera que son algunos de los temas que se van a tocar. Un aspecto importante para conocer un poco el impacto de este programa que se presenta el día de hoy es precisamente la inscripción de aproximadamente 300 personas, ya se inscribieron a las diferentes actividades entre talleres, entre conferencias, entre cursos que se va a llevar a cabo en este evento de Neurociencias en julio, que tiene lugar desde el día 8, del lunes 8 al viernes 12 de julio. Quisiera dejar la voz a la doctora Julieta Ramos, quien nos va a dar a conocer lo que sería el programa con más detalle, ¿sí? De toda serie de eventos. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Beas. Gracias por su exposición. Escuchamos con atención a la doctora Julieta Ramos Loyo.
Muchas gracias. Bueno, pues como comenta la doctora Graciela y el doctor Beas, este año el instituto celebra sus 30 años. Hemos invitado a investigadores tanto de México como del extranjero para que participe en estas actividades y se realicen conferencias sobre diferentes temas que tienen que ver con las neurociencias, pero enfocadas al comportamiento. Esa es nuestra característica, nuestro perfil a nivel nacional. Entonces, la idea es poder comunicar al público en general, a estudiantes de licenciatura, a profesionistas en las áreas de la salud, conocimientos actualizados sobre distintos temas. Vamos a iniciar el lunes 8 con un curso precongreso que es sobre las aplicaciones del registro de la actividad eléctrica cerebral en diferente tipo de poblaciones. También el martes 9 vamos a tener dos talleres. Uno de ellos es sobre el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que ha tomado pues gran relevancia en la última década. Y también vamos a tener un curso taller sobre evaluación neuropsicológica infantil de niños preescolares. Y a partir del martes 9, bueno, este mismo martes 9 por la tarde, vamos a dar el inicio a las conferencias, al ciclo de conferencias, con la conferencia inaugural, Plasticidad Cerebral desde la Cognición, 40 años de investigación, la cual se la va a impartir la doctora Esmeralda Matute, y esta se va a llevar a cabo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. El miércoles, ya en el Instituto de Neurociencias, se van a llevar a cabo simposios y conferencias magistrales. El primer simposio es sobre la actividad eléctrica cerebral, su relación con la cognición y las emociones. Y tenemos la presencia del doctor Enrique Sequeira de la Universidad de Lille, con quien tenemos colaboraciones en investigación, quien va a hablar sobre la orientación de la atención y la emoción, las implicaciones para pacientes ansiosos y deprimidos. Posteriormente, el doctor Marcus Müller de la Universidad Autónoma de Morelos va a hablar sobre una nueva propuesta para hacer análisis de la actividad eléctrica cerebral, que eso es fundamental para poder obtener más información sobre esta actividad. Posteriormente, una servidora va a hablar sobre la conectividad funcional en el cerebro de los músicos ante la percepción del tiempo. Finalmente, en ese simposio, la doctora Araceli Sanz nos va a hablar sobre el efecto de un entrenamiento en mindfulness, en el control inhibitorio y en adolescentes en situaciones vulnerables. Posteriormente tendremos una conferencia magistral denominada Emoción, una perspectiva cerebro-cuerpo, que va a ser impartida por el doctor Sequeira. Posteriormente, un simposio sobre diabetes tipo 1, retos clínicos, científicos y sociales, en donde la doctora María Teresa Muñoz Magallanes, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, va a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 1 y el ecosistema digital. Posteriormente, Alejandra Gutiérrez González, de la Fundación Esperanza para Niños con Diabetes, nos va a hablar sobre construyendo puentes, superando barreras sociales y emocionales en la experiencia de trabajar con diabetes mellitus tipo 1. Posteriormente, en el mismo simposio, la doctora Geisa Gallardo hablará sobre el impacto de la diabetes tipo 1 en la cognición. Y finalmente, el doctor Andrés González Garrido hablará sobre el funcionamiento del cerebro en la diabetes tipo 1. Ese mismo día, por la tarde, tendremos exposición de carteles y una reunión de alumnos y exalumnos del Instituto de Neurociencias. El jueves 11 comenzaremos con un simposio acerca de los avances recientes en el estudio de la motivación sexual, en donde Anders Agmo, de la Universidad de Tromsø, de Noruega, va a hablar sobre las diferencias fundamentales entre los mecanismos de la motivación sexual en animales y humanos. Y la doctora Maricel Hernández va a hablar sobre la asignación del valor incentivo, un proceso fundamental para la inducción de la motivación sexual. Posteriormente tenemos otro simposio sobre investigación traslacional en psicología. Tenemos como invitado al doctor Vicente Pérez Fernández de la UNED de España, que hablará sobre la investigación traslacional o puente en el análisis del comportamiento. También el doctor Héctor Martínez hablará sobre el enfoque social de la investigación básica. Y finalmente, el doctor Felipe Cabrera del Cuciénega hablará sobre investigación traslacional desde una perspectiva ecológica de la conducta. Tendremos posteriormente una conferencia magistral que dará la doctora Mónica Rosselli, que viene de la Florida Atlantic University de Estados Unidos, quien hablará de bilingüismo, cognición y plasticidad cerebral, una mirada desde la infancia hasta la senectud. Ese mismo día tenemos otro simposio sobre avances en el conocimiento de la conducta adictiva. En este simposio, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, que viene del Sinvestav de la Ciudad de México, nos hablará sobre riesgos de consumo y retos de atención derivados de la adulteración de drogas. El doctor Jorge Juárez hablará sobre los factores que median los efectos y el potencial adictivo de drogas de abuso. La doctora Kalina Martínez Martínez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hablará sobre los componentes de intervención psicológica para usuarios de cristal. Y finalmente, la doctora Olga Inocemseva hablará sobre el papel de la motivación y del control inhibitorio en la conducta adictiva. Ese mismo día, por la tarde, igualmente tenemos una exposición de trabajos en cartel y finalizaremos el viernes 12 de julio. Tenemos un simposio sobre plasticidad, senectud y deterioro cognitivo. El doctor Mario Treviño del Instituto hablará sobre metaplasticidad en la corteza cerebral de los mamíferos. La doctora Mónica Rosselli de la Florida Atlantic University hablará sobre bilingüismo y conectividad cerebral interhemisférica en la senectud. El doctor Jorge Gibre hablará sobre la neurodegeneración y envejecimiento en América Latina. Y la doctora Esmeralda Matute hablará sobre la mutación Jalisco relacionada con la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Y la última conferencia magistral estará a cargo del doctor Jorge Gibre, quien hablará de la prevención y tratamiento de la demencia, implementando ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer de herencia dominante. Y bueno, finalmente tendremos pues una mesa redonda para hablar acerca de el pasado, el presente y el futuro del Instituto de Neurociencias. Y pues, y hablar un poco acerca del posgrado que tenemos en el instituto, maestría y doctorado en ciencia del comportamiento en su orientación neurociencias, y se va a dar la premiación a los trabajos de cartel, a los mejores trabajos, y se llevará a cabo la clausura del evento. Y pues estas son las actividades que tenemos planeadas para esta semana próxima.
Muchas gracias, doctora Julieta Ramos, por detallarnos el programa de actividades. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar, a lo mejor, ¿cuáles serían, digamos, estas enfermedades que podríamos, pues ahora sí que investigar o tratar desde las neurociencias? No sé si nos pueden precisar o hacer un enlistado de cuáles serían aquellas con área de oportunidad.
Uy, son enormes, o sea, es todo. O sea, tenemos que partir de que el cerebro es la base de toda la conducta. Y conducta me refiero a pensamientos, sentimientos, a la motricidad, la sensopercepción. Entonces, cualquier trastorno cognitivo, neurológico, conductual, psiquiátrico, tiene que ver con algún tipo de alteración en el funcionamiento del cerebro. Entonces, tratamos en el instituto de abarcar diferentes aspectos de estos procesos en algunas poblaciones clínicas, y en este año, pues, está muy enfocado, por una parte, a lo que es la diabetes, por otro lado, a la enfermedad del Alzheimer, y por otro lado, a aspectos de ansiedad, de depresión y de conducta adictiva. En particular.
¿Han detectado a lo mejor algún grupo de población que sea como más vulnerable a, pues ahora sí que sufrir algún tipo de enfermedad? No sé si pueden
contestar. Doctor Beas.
Mira, el detonante que se tuvo recientemente sobre la pandemia trajo consigo graves problemas de tipo emocional, depresivo, Y obviamente impacta en la parte cognitiva. Todo esto tiene que ver con la salud mental. Y esa es una situación que nosotros hemos identificado en poblaciones de estudiantes en la propia Universidad de Guadalajara, ¿sí? A nivel de prepa y a nivel de facultad. Eso es un problema serio. Entonces, las cuestiones de impacto o vulnerabilidad en la población generalmente es de la joven hacia la adulta. En niños hay condiciones que favorecen esta vulnerabilidad, pero esas condiciones son propiciadas por el ambiente y el entorno en el que viven, ¿no? Entonces, digamos, separando la población de autismo, que ya viene con una situación, digamos, de nacimiento, el resto de las condiciones para los niños que lo vuelve vulnerable es precisamente el entorno donde vive, ¿sí? Entonces, aquí el problema principal que hemos identificado es sobre jóvenes en la salud mental, que es un problema bastante serio.
Si quisiera ahondar un poquito esto, una población vulnerable son los adolescentes. Los adolescentes están pasando por una etapa crítica del desarrollo en donde hay una hiperactivación del sistema límbico que tiene que ver con las emociones. Entonces, la parte que tiene que ver con la regulación de este circuito, que son las áreas prefrontales del cerebro, no han acabado de madurar. Por lo tanto, se da un desbalance en esta regulación de las emociones y de la conducta. Y eso trae muchas consecuencias. O sea, todos sabemos acerca de las conductas de riesgo que caracterizan la adolescencia, entre accidentes de tránsito, embarazos no deseados, enfermedades, esto tiene una base neurobiológica también. Entonces es muy importante considerar esos aspectos neurobiológicos para poder dar una prevención a este tipo de problemas, incluyendo las adicciones sobre todo, ¿no? Entonces es una población que tenemos que atender, está muy desatendida. Y entonces llegan los estudiantes, bueno, están los estudiantes de preparatoria en la universidad, que es una población muy grande que hay que atender, y luego llegan a las licenciaturas ya con cierto tipo de problemas. Entonces, creo que es una población vulnerable que es muy amplia, y todos pasamos por ahí, y todos los que llegamos a ser adultos pasamos por ahí, ¿no? Y sabemos lo que eso significa, y si tenemos hijos, pues más, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un aspecto que quería comentar.
Siguiente pregunta.
También en cuestión de adicciones, a lo mejor no sé si nos puedan ahondar un poquito en qué tipo de proyectos han abordado, cuáles han sido, digamos, algunos de los resultados de las investigaciones que hace ese instituto.
Bueno, esta línea de investigación está a cargo de la doctora Olga Inocemseva y el doctor Jorge Juárez, quienes van a tener un simposio especializado en esto. Y ellos, bueno, el doctor Jorge Juárez trabaja fundamentalmente con animales, viendo los mecanismos neurofisiológicos y farmacológicos relacionados con las adicciones. Y ver, por ejemplo, conductas relacionadas con el trastorno por déficit de atención y cómo eso se puede relacionar con cierto tipo de sustancias. En el caso de la doctora Olga Inocemseva, trabaja mucho con pacientes adictos y se ven desde alteraciones emocionales en términos de dificultad en el control inhibitorio, como le estaba comentando hace un momento con relación a los adolescentes, y también se está trabajando un poquito en la prevención. Pero pues son muy amplios los estudios que se han llevado a cabo en este sentido en el instituto.
Vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Serra.
Si a nivel nacional existe algún instituto similar al Instituto de Neurociencias, y con este tipo de investigación sobre el funcionamiento del cerebro y las emociones, si ustedes tienen conocimiento y qué lo diferencia.
Bueno, realmente no hay otro instituto a nivel nacional enfocado en las neurociencias de la conducta. Hay laboratorios, hay muchos laboratorios enfocados en ciencia básica, en la cuestión de neurociencias, hay varias instituciones. También hay laboratorios aislados sobre neurociencias de la conducta, pero no hay otro instituto en México enfocado en las neurociencias de la conducta, que tiene que ver justamente con este perfil especial, digamos, en donde nos enfocamos en la relación. ¿Qué pasa en el cerebro, pero relacionado con la conducta? Y la idea es llevarlo a la conducta humana, aunque también se hace investigación en animales, pero al final lo que se trata de entender es la conducta humana. Con relación a las emociones, bueno, particularmente yo he trabajado mucho en la neuropsicología o neurofisiología de las emociones, en diferentes aspectos, y a nivel nacional hay algunos laboratorios que han trabajado con eso, muy pocos. Realmente no es un área muy explorada en México y que es muy relevante, porque durante muchos años en la ciencia se dejaron a un lado las emociones, como algo que estorba a la toma de decisiones, como algo que hay que dejar en su casa porque interfiere. Y no, o sea, después, a partir de los años 90 y a mediados de los 90, pues viene un investigador y dice, no, las emociones son un factor muy importante en la toma de decisiones. Y entonces empieza a haber pacientes con este tipo de problemas y de ahí se desata un gran número de investigaciones a nivel científico sobre las emociones. Y como se comentaba anteriormente el doctor Beas, es muy relevante el estudio de la ansiedad, de la depresión, que está tan pues difundida, o que hay mucha gente que actualmente está experimentando esto por distintas situaciones. Entonces es muy relevante porque afecta la vida en general, o sea, no es nada más la experiencia negativa de la emoción, sino afecta a toda la cuestión familiar, el ambiente laboral, el ambiente social en general, ¿no? Entonces es muy muy relevante esta investigación.
La siguiente pregunta.
Esta es de Mariana González Quintero.
Dice, en Jalisco, ¿qué enfermedades relacionadas con lo neurológico requieren mayor atención? Y mencionaban el incremento del Alzheimer. temas de salud mental también comentaban las afectaciones de las adicciones.
Es reportera de Mural, quien guste contestar.
Bueno, sobre el Alzheimer, sí, ha cobrado mucha relevancia porque a nivel mundial la población ha ido envejeciendo, ¿no? Y con esto pues se ha incrementado el problema de la demencia. Hay un tipo de demencia que es hereditaria, es genética. En Jalisco hay una población que tiene una característica genética dominante y que actualmente la doctora Esmeralda Matute está guiando un grupo de investigación que se está enfocando en particular en esta población, que nos puede hablar sobre muchas cosas, tanto a nivel de la genética como de la activación cerebral, los problemas cognitivos, cómo se va dando este deterioro cognitivo, en qué áreas, porque la idea es generar estrategias preventivas. Preventivas en disminuyan el deterioro que se va a dar en estas poblaciones, porque empieza a los 30 años, son gente muy joven que empieza a padecer la enfermedad. Esa es la autosómica dominante. Hay otro tipo de Alzheimer que pues se debe a muchos factores, es multifactorial, pero que sí se está incrementando la población en este sentido. Entonces sí es muy importante este tipo de estudios.
La siguiente pregunta.
Si estas actividades y los simposios tienen algún costo y si van dirigidos exclusivamente a alumnos o exalumnos del instituto o es también para público en general.
Doctor Pérez.
Sí, no tiene ningún costo. Hay acceso universal a este conocimiento en la página del instituto. Además, tienen ahí un código QR que pueden ustedes darle seguimiento. La asistencia es libre completamente, es para población en general. Hay pláticas, sí, con cierta especialización, pero también hay charlas que van dirigidas a la población. Entonces, es cuestión nada más de que se acerquen con nosotros, digamos, la población en general que tenga interés, que se acerque con nosotros para orientarles, ¿sí?, sobre cualquier duda que se tenga en cualquiera de estos temas. Con mucho gusto lo hacemos, esta es parte de nuestra misión, es dar a conocer el conocimiento y los avances en esta área del conocimiento, precisamente, que es muy importante.
Entonces, ¿no requieren registro previo?
No, si no va a tomar un taller específico o un curso específico, ¿sí? Se puede atender cualquiera de las conferencias, ¿sí? Esto por razones, digamos, de capacidad de espacio, sí necesitamos una preinscripción, ¿verdad?, para prever el espacio suficiente.
Sí, esa es la idea, de que se va a hacer también virtual, o sea, se puede seguir por Facebook. Entonces, hay un código QR de Facebook, de la página del instituto, y entonces pueden entrar libremente a las conferencias. Sí, el cupo físico ya está cubierto, como decía el doctor Bea, sí tenemos mucha demanda, pero pueden participar en línea. En línea pueden atender a las conferencias, hacer preguntas, y se va a estar dando seguimiento a esto.
Vamos a una última pregunta, adelante.
Hablaban algo del proceso de experimentación que realizan en este instituto, cómo se lleva a cabo, ustedes seleccionan a los pacientes, ¿hay algún acercamiento, vinculación con institución? ¿Cómo trabajan con estos procesos?
Sí, hay acercamiento con distintas instituciones, por ejemplo con el Hospital Civil, con escuelas, con clínicas, por ejemplo de adicciones. En fin, o sea, las investigaciones son muy diversas, utilizamos distintos métodos, desde pruebas neuropsicológicas, que incluso se han elaborado dentro del instituto. La doctora Esmeralda tiene una serie de pruebas neuropsicológicas que han ayudado para evaluar poblaciones clínicas en el hospital, niños, adultos. También tenemos, por ejemplo, yo trabajo con registro de actividad eléctrica cerebral, que nos permite estudiar estos cambios en la actividad del cerebro mientras estamos solucionando una tarea, mientras estamos experimentando algún tipo de emoción, mientras estamos planeando. Y entonces lo que hacemos es llevar al laboratorio de manera controlada aspectos de la vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo de una investigación que estamos realizando en este momento como para dar una idea. Imagínense un adolescente que va manejando y pues se le presenta el alto, frena tranquilo. ¿Qué pasa cuando ese adolescente va acompañado de otro adolescente? Pues resulta que se le dificulta meterle el freno o dejar de acelerar. Pero eso estamos viendo que todavía es peor cuando le ponemos música. Y sobre todo si le ponemos música rápida, en tiempo rápido. Y entonces esto, si lo además le sumamos una copita, pues eso es como, ¿no? Genera realmente problemas que padecimos antes del torito aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, como eso, por ejemplo, llevamos una situación que sucede en la vida cotidiana con los adolescentes para estudiar qué está pasando en su cerebro, cómo regulan estas conductas y cómo podemos también prevenir, ¿sí? Y hay otras técnicas que se llevan, se utilizan en animales, desde también registro eléctrico en el cerebro o la administración de sustancias particulares que se sabe que tienen un efecto sobre áreas específicas, receptores específicos, y que pueden estar asociadas, por ejemplo, en la conducta adictiva. A veces hacemos convenios, por ejemplo, con el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Querétaro, donde hay una resonancia magnética funcional. También aquí en Guadalajara hay resonancias magnéticas donde hacemos estudios funcionales. Y entonces se ve la activación del cerebro durante la realización de distinto tipo de tareas. Entonces, las técnicas son diversas y se ajustan a una pregunta de investigación. Cada laboratorio tiene líneas de investigación y se van haciendo proyectos relacionados con esa línea para dar un seguimiento. Y pues adaptamos las técnicas, todo a una pregunta particular en una población particular. Más o menos como trabajamos.
Llegó una nueva pregunta, adelante.
Solicitan una precisión solamente. Entonces, en Jalisco, el Alzheimer sí va en la alza, y si tienen el dato en cuanto a números.
No es tanto que vaya a la alza, sino que, bueno, una es el envejecimiento de la población, ¿no? En sí. Y entonces, pues hay más personas por esa razón, no porque se esté causando por alguna otra razón un incremento. Y por otro lado es el diagnóstico. O sea, ha habido un avance importante en las técnicas de diagnóstico, la gente acude más, y entonces esto hace que parezca que se incrementa, ¿no? Pero es esto, que hay más población que va envejeciendo y que hay mejor diagnóstico. A la gente se acerca más a los estudios.
Doctora Gudiño.
Bueno, pues comentarles, invitarlos de nuevo a estas conferencias. Como ven, el programa es muy rico científicamente, pero también hay temas de divulgación. Nosotros lo vamos a poner en nuestras páginas, los que son temas de divulgación, para que puedan verlos en la página del Instituto, en redes sociales y también en la página del CUCBA. Y están todos cordialmente invitados y pues a cuidarse, porque estos problemas neurológicos y de manejo de emociones, pues son multifactoriales, como lo han dicho los doctores, y hay que cuidarse, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el estrés. O sea, han incrementado las enfermedades, pero han incrementado el estrés, y es un factor bien importante para desencadenar este tipo de padecimientos. Pues cordialmente invitados y muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por esta invitación. A todos les recordamos que Neurociencias en Julio se va a llevar a cabo del lunes 8 al viernes 12 de julio, la próxima semana. La conferencia magistral será el 9 de julio, pero todos los detalles los pueden ver ustedes en la página del CUTBA, cutva.udg.mx o en la página del instituto, y por supuesto seguir todas las actividades a través del Facebook del Instituto de Neurociencias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium. A todos ustedes, gracias por la difusión que hagan de este 30 aniversario del Instituto de Neurociencias y su programa de Neurociencias en julio 2024. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.